En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel. Misterios en el octógono.
El 1 de febrero de 1990, el barrio granadino del Albaicín fue escenario de un exorcismo, y hay que decir que fue uno de los episodios más perturbadores y sobrecogedores de la crónica negra española. Encarnación Guardia Moreno, una mujer trabajadora tras años en Francia y experiencias ligadas al espiritismo y la magia negra, regresó a su tierra natal convencida de estar poseída por un demonio. Lo que comenzó como un ritual voluntario para expulsar al supuesto espíritu maligno terminó convirtiéndose en una tragedia que estremeció a toda Granada. Entre brebajes de vinagre y sal, rezos desesperados y actos de violencia inimaginable, Encarnación perdió la vida en un intento irracional por liberar su alma. Lo ocurrido no solo reveló el lado más oscuro de la superstición, sino también el impacto en la mente humana del miedo y la fe mal entendida. Es momento de encender, abrir línea con la Spirit Radio para ver qué ocurre durante los próximos minutos. Lo primero que quiero saber es qué experiencias personales y espirituales vivió Encarnación Guardia Moreno, José, durante sus años en Francia, que para que marcaran el inicio de su trágico destino.
8 años que estuvo en Francia Encarnación Guardia Moreno, que no me quisiera yo ver desde luego en la piel que de esta mujer. Y su vida da un giro radical y de hecho marca su destino. Con todo aquello, ya nace en Granada, decide emigrar en busca de trabajo, mejores oportunidades, al fin y al cabo, como emigraron tantos y tantos españoles en aquella época, y terminó trabajando en un hotel, que en principio es un muy buen trabajo, donde entró en contacto, aquí ya no es tan buen trabajo, con un mundo que iba a cambiar la percepción que tenía ella de la realidad. El dueño del establecimiento, según relataban más tarde lo que fueron los testigos y los familiares, practicaba rituales, hacía espiritismo, magia negra. Malos apartados, ¿no? Del campo esotérico. Y
no me he enterado.
¿Quién eres? He entendido yo.
¿Quién es o quién eres?
¿Quién es o quién eres?
¿Quién eres o quién es? Sí.
Y bueno,
Condenarme.
¿Quién es? Condenarme. Y a partir de ahí, Encarnación comenzó a asistir a todo este tipo de sesiones, movida por la curiosidad y en verdad esto iba a ser una condena para ella, porque tuvo acceso a una serie de vivencias que eran muy fuertes y también psicológicamente la afecta, pues estas cosas afectan a las personas que no están preparadas. A lo largo de aquellas sesiones se mezclaban oraciones, invocaciones, orgías.
Odiar a mí mismo.
Y la mujer experimentó fenómenos que interpretó como señales de un poder invisible que la rodeaba, y que fue una de esas ceremonias donde creyó haber quedado embarazada por un ser demoníaco, una idea que echa raíces en ella. Y a su regreso a Granada, con ese recuerdo, se acaba transformando en una obsesión que alimenta la sensación de estar marcada por algo oscuro. Y lo que comenzó como una aventura laboral acabó terminándose en un viaje interior de superstición, de miedo. Fíjate, Francia, que es un lugar que le ofreció trabajo, pero también el contacto directo con esas creencias ocultistas y esas prácticas demoníacas. Y aquella vivencia, más que un simple episodio del pasado, se convirtió en el germen de un terror psicológico que años después, una vez ya en Granada, iba a desembocar en el trágico exorcismo del Albaicín.
Jesús, ¿qué influencias o creencias en el entorno familiar hicieron que Encarnación se convirtiera, se convenciera, quiero decir, de estar poseída por un demonio?
Bueno, fue una combinación de factores que...
Madre.
Fue una combinación de
Está
factores...
Está muy bien tirado.
Sí, bastante. Que quizá tuviera entre todos una unión que o fusión de ellos.
45.
Que no dio como buen resultado, porque además se enfiló todo. Yo creo que esta poder mujer Encarnación, además de lo que ocurrió, ya, de esa triste coincidencia con esa persona que era su jefe, que tenía esas esas visiones un poco más espiritistas.
No, Nato.
Sobre el, a mí es que no me dejan hablar a pie de radio. Entonces, cuando yo hablo, no me dejan hablar.
Así siempre, pero bueno.
Es que me. Bueno, a lo que voy. Tanto, bueno, tanto no me deja usted hablar. Perdón, usted, yo, hablo, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Venga. Lo que ocurrió, ya digo, como ese su jefe en el trabajo en el hotel, que ya tiene una vinculación quizá con el espiritismo excesiva, pero hay que recordar que Granada en aquella época también tenía una apertura, le pasa un poco como Almería, una apertura muy grande a todo lo esotérico, y con eso se unía lo mágico reprimido de décadas anteriores por parte de
matar
por parte de curanderas y curanderos que estaban todos escondidos y que de buena primera encontraron un caldo de cultivo tremendo para poder expandirse como quisieran. Y también otros muchos que estaban tocados de la cabeza, que aprovechan la coyuntura para decir: yo soy aquí el espíritu de los lacasitos y voy a curar a troche y moche. Que eso hubo mucho, y hubo y hay mucho todavía. Y bueno, en la Encarnación, cuando llega de Francia, encuentra un lugar, un hogar, mejor dicho, que está sumergido en el espiritismo, donde hay sesiones frecuentes. Esas sesiones tienen una justificación, entre comillas. Se querían comunicar con un primo fallecido. Y claro, todo lo que ocurría, cualquier hecho que pasaba, era una señal de ese primo fallecido. Con lo cual, fíjate, es curioso, porque aquí cuando hablamos de puertas cuando hablamos de puertas que se abren, pasos en los pasillos, frío, tal, la familia, como decimos que suele estar en esa casa, asustada. En este caso era al contrario. Oían un ruido, ¡ay, el primo que se quiere comunicar! ¡A mi primo, vente aquí con nosotros! Y es que cualquier ruidito, aunque fuera de la calle, era el primo. Claro, en ese ambiente, Encarnación no encajaba del todo. ¿Por qué? Ya con su jefe no le había ido muy bien con ese tema. Llega a su casa y se encuentra un ambiente parecido. ¿Qué ocurre? Que claro, hay un personaje aquí que es, para mí, uno de los ejes fundamentales del asunto, junto con su familia, ¿eh? Se trata de Mariano el Pastelero, un curandero. Claro, él encuentra un terreno abonado para expandir su ego en la familia, diciendo que él se comunicaba directamente con ese primo fallecido. Llega Encarna y dice que Nanay de la China, que aquello no, que no se comunica con nadie y tal. Hubo unos rifirrafes. En todas estas, lo que cree la familia por culpa de este hombre es que ella, Encarnación, lo más normal es que esté en contra de todo aquello, no porque tenga dos deditos de frente, sino porque estaba poseída por el maligno. Y claro, en aquel ambiente, esa palabra, en un principio, cayó con algo de reticencia, pero conforme avanzaban los días y se veían ciertas normales, cosas normales, pero claro, veía ya, nada, esto no tal, esto, o intervenía, no, esto veis que no pasa nada. Y decía Mariano, mira, la veis, eso es que el demonio está dentro, lo estáis viendo, ¿no? Eso es una señal. Tened cuidado con ella, que está poseída, que lo sepáis bien, que está poseída, que lo digo yo. Claro, en todo aquel ambiente a la familia se lo creía piontilla. Y Encarnación pasó de ser una especie como de...
Te cuenta también la época, ¿eh?
Claro. Es lo que decía anteriormente. La época daba mucho a esto.
Es el 89, el 90,
Exacto. Daba mucho a esto. Y en esa época hemos vivido más cosas de las que deberíamos. En muchos casos. Muchas más cosas de las que deberíamos vivimos. Pero bueno, el resultado fue un fenómeno colectivo. La familia transforma la angustia de Encarnación en una convicción compartida de una posesión demoníaca. Entre todos, ¿qué hicieron? Pues construyeron una narrativa en la cual todo encajaba. El demonio no era externo, sino más bien que estaba allí dentro, fabricado por todos los que estaban allí, con la ayuda de este hombre. Y claro, la ignorancia, la sugestión compartida, todo eso dio, formó una especie de escenario en el cual Encarnación encajaba como un guante, pero no como verdugo, sino como víctima de todo eso.
Aparte de Mariano, el pastelero, es decir, el curandero, las primas Enriqueta e Isabel, estas tres figuras, fueron clave a la hora de articular el trágico exorcismo del Albaicín, José Manuel. ¿Cómo lo prepararon y de qué forma se desarrolló?
Fueron determinantes, porque siempre hay quien te empuja. No sé si tenéis el típico amigo o la típica amiga que te da el empujoncito, ¿no? Que está ahí, no, pues esto, lo otro, tú no te preocupes, yo voy contigo, patatín, patatán, te anima, ¿no? Uh-huh. Y pasó eso, realmente es que pasó eso. Nos encontramos que son figuras fundamentales, determinantes en esta historia, porque primero fue un ritual que nace del miedo, que esto es importante, ¿eh? La ignorancia, la desesperación, también estaba de por medio. La chavala, atractiva físicamente, 62, atractiva físicamente, que venía de Francia, que había estado en otra cultura, aprendiendo otro idioma, había estado en contacto con este tipo de rituales tan particular, y bueno, se unió cuando llegó a Granada, al Albaicín, antes decía montaña. El Albaicín es precisamente eso.
Claro, te iba
eso,
a preguntar,
¿no?
Digo, lo de la montaña, el Albaicín, que viene por
son
eso,
las
¿no?
cuevas sí, y demás, sí. ¿no? Y ahí, él lo sabía, o él sabía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se junta en el Albaicín también algo muy curioso, y es que allí hay todo esto que ella llevaba, se mezcla con la superstición familiar y se mezcla...
Muéstreme.
Y la falsa autoridad. Y ella lo que quería realmente era, bueno, pues que alguien le enseñara lo que le estaba pasando, porque ella psicológicamente seguía, tenía metida en su cabeza que es que iba a tener un hijo del demonio. Claro, Enriqueta e Isabel, entrando en tu pregunta, no fueron simples testigos, actuaron como impulsoras del ritual. Ellas estaban convencidas que Encarnación Guardia estaba poseída, era real, exactamente, como dice esto, ¿no? Y asumieron la misión de liberarla siguiendo lo que creían instrucciones divinas o revelaciones espirituales, y ahí su relación de parentesca o de cercanía emocional con la víctima, con Encarnación, las hacía especialmente influyentes, claro. Porque Encarnación confiaba en ella, aunque la confianza fue el puente que determinó y que permitió que se organizara ese proceso sin ni siquiera cuestionarse, y porque ambas insistieron en que el mal, el demonio, debía ser expulsado, y creyeron sinceramente que estaba ayudando a su prima, y lo hicieron sin dudarlo. Y en ese contexto es cuando aparece Mariano, el pastelero, un curandero que gozaba de cierta reputación en el barrio por los supuestos dones para sanar y para limpiar espíritus y casa, y su participación dio lugar a qué? Dio lugar a un ritual con una apariencia de legitimidad espiritual. Yo sé de esto, yo te puedo quitar aquello que tienes. Tenía cierta autoridad, y su participación dio al ritual eso, ese peso que le faltaba, y bajo su dirección se prepararon pócimas, se hicieron oraciones, se ejecutaron actos físicos que, según su criterio, siempre debían forzar.
El criterio del pastelero,
que fue un pastelero. Y luego, claro, todo ello, bueno, cuando digo de pócimas y pociones, yo he hablado mucho de esto, porque sabéis que el mundo de la química a mí me apasiona. Y es que él estaba mezclando ácidos y bases. Es decir, esto es lo primero que te dicen en química. Eso nunca lo mezcles en tu vida. Porque él mezcla bicarbonato, aceite, sal, agua, vinagre.
Sueño.
Ha cambiado la...
Fíjate que es una voz de una mujer, sí. Y si te tomas esto te mete en un aletargamiento. Dicho por los médicos, no por mí, que no soy médico. Y claro, hacen que se beba ese bebedizo tan fuerte de vinagre, de sal, una mezcla corrosiva, letal. A ella la deja muy aletargada.
Usted no pudo.
Físicamente la dejan muy agotada, mal. Era como, ellos decían que ese sentirse mal que ella estaba notando era que el mal estaba abandonando el cuerpo. Uh-huh. Fíjate, la sinrazón. Uh-huh. Y la dinámica del grupo se volvió en una espiral de obediencia ciega en la que Enriqueta e Isabel seguían órdenes a rajatabla del curandero, mientras que éste interpretaba cada reacción de la víctima no como una señal de que se estaba muriendo, no, de progreso espiritual. Y él a eso le justificaba las agresiones, y le llegaron a pegar una paliza. Y esa medida, que la sesión avanzaba y demás, se hicieron crueldades. La atmósfera claustrofóbica de la habitación allí con sangre, célula, con sangre y demás, era visto como un acto de purificación. Y el papel de las primas y del curandero, bueno, pues no puede entenderse solo como simples verdugos, sino también como personas que estaban atrapadas en un delirio colectivo, convencidas de que obraban en nombre del bien, y sin embargo sus decisiones, guiadas por la superstición y la falta de discernir, ¿no?, lo que es la real de lo que es una locura, pues fueron los que desencadenaron una de las peores tragedias a nivel personal.
Brillante,
que luego ha habido muchas tragedias, por desgracia, pero a nivel personal para esta historia de Encarnación en Granada.
¿Y lo de brillante? ¿A cuento de qué?
No lo sé, Pilar. No lo sé. Yo lo voy a apuntar.
Brillante lo que...
Demoler.
Demoler. Brillante como lo has explicado, a lo mejor.
Bueno, a lo mejor.
O lo has contado, ¿no?
Ojalá lo entienda así, mire.
Jesús, decía en la introducción que supuestamente era un ritual voluntario. ¿Cómo se transformó en una ¿Cómo se transformó en una sesión de violencia extrema que terminó con la vida de Encarnación?
Bueno, hasta ahora mismo seguramente el oyente estará diciendo, vamos a ver, si Encarnación tampoco tenía muy claro todo esto, ¿cómo se dejó convencer para someterse a un ritual de exorcismo?
Bueno,
mi hijo lo repite una y otra vez, madre, hijo.
Es complicado.
Es terrible, ¿eh?
¿Ella tenía hijos?
No, el hijo del demonio que iba a tener.
Es complicado, pero aquí hay algunas hipótesis.
A mí me cuadra mucho, ¿eh? Sí. Y Pilar,
no, aquí hay algunas hipótesis, muchísimo. No solamente derivadas del propio caso, sino derivadas también de algunos otros testigos que, bueno, incluso de cosas que contaron y que puede cuadrar un poquito con todo esto. Pensemos un poco en qué pudo pasar. Veráis, Encarnación es una persona que, a pesar de lo que estaba pasando, se dejaba guiar mucho por sus primas. Las primas, como vemos, estaban prácticamente abducidas, no solamente por el hecho de las sesiones de espiritismo para contactar con su primo, sino también por este supuesto curandero. Hay algunas personas que piensan que Encarnación estaba en el borde entre creo o no creo, participo o no participo, estoy convencida o no estoy convencida, y que el punto de inflexión fue cuando hay un comentario a las primas relacionados con algún tipo de problema de su menstruación, e inmediatamente las primas, con una agilidad y rapidez y agudeza mental tremenda, o a lo mejor dejadas llevar por toda la vorágine de la que se está hablando, conectaron ese problema con una supuesta posesión demoníaca. Y que seguramente en esa posesión demoníaca estaría gestando a un hijo del mismísimo demonio. A pesar de eso, volvemos a repetir la pregunta. ¿Cómo es posible que Encarnación, esas palabras que pudieran haber dicho las primas, se lo hubieran creído? Vamos a más. Posiblemente, Encarnación no se lo dejó creer del todo, pero lo más seguro que le dijeron es que era simplemente algo que era fácil, sencillo, indoloro, y que era algo que seguramente le iba a cambiar toda la perspectiva. Ella diría, bueno, mira, ese demonio, si tengo una dolencia y este me lo puede curar con una cosita sencillita, vamos para adelante. Venga, ¿qué puedo perder? Claro, sin saber bien de qué va el ritual.
La vida.
Claro, claro. Pero
terminó perdiendo la vida.
Pero claro, hombre,
ella qué iba a saber.
Exacto, si Encarnación le dice lo que pasó aquella noche, vamos, no es que no solamente no va, sino que se va al cuartelillo a recibir y denuncia allí a medio pueblo. Pero no, no, en este caso ella fue allí, se sometió al ritual y como sí se dijo durante la investigación, porque así se vio claramente, aquello fue como de menos a más. O sea, aquello no comenzó ya por mezclar el agua con el bicarbonato y el aceite y el vinagre por otro lado. No, no, no. Aquello comenzó, pues bueno, de una forma normal, tranquila. Oraciones, rezos, alguna que otra pasada de manos, Encarnación seguramente en un lugar cómodo. Ahora vamos a rezar esto, pues recémoslo. Ahora vamos a rezar aquello, vamos a rezarlo. Lo que pasa es que el pastelero se le empezó a ir un poquito a la cabeza. Ya empezó a decir que había ciertos síntomas y signos de que no solamente tenía el hijo del demonio, sino el propio demonio dentro todavía. Claro, Encarnación seguramente llegó un momento en el cual se encaró con...
Sonido silencioso.
Sonido silencioso.
Qué fuerte, además.
Putrefacción. Esto es otra voz.
Sí, sí, eso iba a decir, que además es otro interlocutor, claro. Digámoslo así.
Seguramente, cuando ella empezó a negar la mayor, Mariano y algunas personas de su familia, que estaban también aducidas por todo aquello, empezaron a ver que aquellas señales eran inequívocas, claras, de que el demonio lo que quería era engañarlos para liberarse.
¿Fiesta?
Mierda.
¿Cómo?
Bueno, mierda.
Sí, es... Sí.
Literalmente, ¿eh?
Yo sí, no...
Claro, allí había una alta dosis de fanatismo religioso, por un lado otra persona que estaba tratando de capitanear toda una sesión que no tenía ningún tipo de control, y en aquello pues seguramente ahí sí fue cuando comenzaron a no empezar las torturas, ahí lo que sí empezaron es a amarrar a Encarnación. Claro, tenía el demonio dentro, había que amarrarla, y empezó ya aquello a subir un poquito el tono, hasta tal punto que el... Sí, es cierto lo que contaba José Manuel. Empezaron con brebajes. Brebajes que además no tenía sentido ninguno. Sal y vinagre. Aquello, bueno, que yo imagínate en el estómago cómo puede sentar aquella historia.
Bueno, y la ensalada ahí se echa sal y vinagre.
Sí, pero no está hablando, claro, de sal y vinagre cosita, con poquita dosis. Estamos hablando de un vaso largo de... vamos a echarle vinagre, vamos para adentro. Y cuanto más se quejaba ella y decía que aquello era absurdo, más se convencían que el diablo estaba dentro de ella. Y más se elevaba el tono de aquel ritual. ¿Hasta qué punto? No voy a ser muy escueto, no voy a ser muy, muy preciso, pero sí puedo asegurar que hubo torturas que la amarraron incluso no solamente ya de las manos, sino otras partes más del cuerpo, porque estaba intentando liberarse en todo momento. Eso es, queda claro, a tenor de las pruebas, que intentó liberarse en todo momento. Y hasta alguna que otra mutilación que hubo por ahí, justificada siempre... como la liberación tanto del demonio, como sacar al hijo del diablo de su cuerpo. Las primas dicen que durante algunos momentos del ritual ella misma incluso pidió a todas ellas que le sacaran aquello de dentro. Yo creo ya que más era el estrés mental que tenía la pobre mujer, que ya le parecía que aquello era... Es como un poco síndrome de Estocolmo. Si me hacen daño, está justificado, con lo cual a lo mejor es verdad, por sacarme esto de dentro. Claro, imagínate, empieza por una reticencia, por decir que no, y de buena primera dice sacarme esto de dentro. Oye, el ritual estaba ya más que firmado en cuanto a lo macabro. Y eso fue lo que ocurrió finalmente. Con lo cual, fue una expresión de poder destructivo del fanatismo en su más alto grado. Y un ejemplo que, por supuesto, para... Yo creo que muchas personas que ahora mismo están... de la manita de alguno o alguna desaprensivo o desaprensiva que les está intentando curar o sacar algo de sus casas, yo creo que el caso de la Vicincio se los daba en vídeo, en DVD, en pendrive, para que se lo pusieran un ratito en su casa, ¿eh? Y después si eran capaces que siguieran pensando lo
caso
que...
Muy duro, caso
muy, muy duro, pero muy duro, pero muy real.
Muy duro, sí.
Muy real. Y que desgraciadamente esto puede pasar en cualquier momento. Sí, estamos en 2026, sí lo sé, pero esto puede pasar en cualquier momento, ¿eh?
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y también con José Manuel García Bautista y Jesús García compartiendo esta historia de la que se ha hablado en La Noche Más Hermosa, ese exorcismo del Albaicín. Lo que tiene de excepcional y lo que le diferencia este relato de otros que se han hecho en torno a él en el programa es que la Spirit Radio está puesta, se está pasando a través de mesa el sonido, porque la maquinita está en realización, para que se oiga con mayor nitidez y sea más fácil también hacer una traducción de lo que va comentando. Y por ahora, no sé si quieres decir algo sobre todo lo que se ha ido recabando.
Que está muy bien hilado, Pilar. La verdad es que se han puesto de manifiesto frases, expresiones que tienen que ver con, fíjate, con, empezando desde el principio, con odiarse a sí mismo, con quién somos, madre, que lo ha dicho en dos ocasiones, alma, no nato, ya es raro, ¿eh? No nato, y estamos hablando de una persona que creía que llevaba en sus entrañas al hijo del diablo, matar, voces, montaña, que lo podemos identificar con el Albaicín perfectamente. Luego, él no lo sabía, o él lo sabía, brillante, de mover, viaja ahora. Y luego 38 e hijo. Es de decir que 38 no tenía encarnación, creo que tenía 29 años cuando pasa todo esto. Qué pena, ¿verdad? Una persona tan joven, 29 años, y verse abocado a esto, ¿no? O abocada a esto. Con lo cual, a mí me está cuadrando bastante, bastante bien todo lo que va diciendo y todo lo que va aportando en relación al caso, por supuesto.
¿Qué ha dicho? ¿Pena?
Pena.
La verdad es que sí, que esta historia transmite un pesar tremendo, producto de la ignorancia, ¿no? Muchas veces de las personas. ¿Otra vez?
Otra vez. Y fíjate que me dicen que el portal de al lado, la numeración actual, puede que dejar de perseguirme. Una frase a las claras, ¿eh? Y no le debe de estar gustando lo que estamos haciendo. Y hay portales muy cercanos que tienen en el boca a boca el número 39, que se haya desplazado al 38 o el 62 en la memoria de los cambios de número de la zona. Con lo cual, fíjate, son los propios oyentes, en este caso nuestro amigo Jesús, 8, el que nos está un poco dando esas numeraciones que está dando y que oye, siempre este tipo de aportaciones se agradece.
La verdad es que sí, la colaboración es fundamental y muy importante. Centrando esta historia en lo que fue la autopsia del doctor Manuel García Blázquez, hay que decir que la misma hizo aún más inquietante el caso debido al misterioso velado de las fotografías o las lesiones imposibles.
Me duele.
Del cuerpo. ¿Qué detalles reveló el informe forense?
Bueno, tan mal
que es lo que revela. Bueno, el forense, Pilar, se queda en estado de una
espejos.
En una, los espejos de la habitación se cubrieron, ¿eh? Qué dato tan curioso el que nos ha aportado la máquina. A lo que iba. Es importante porque, claro, cuando estamos metidos en esta dinámica, que es una dinámica muy complicada, es el forense el que arroja una serie de hallazgos que convierten el caso del exorcismo del Albaicín en algo más que una tragedia criminal, ¿no? Se transformó en un enigma que desbordaba los límites de lo racional en aquella época. Hoy parece que estamos hechos ya, el cuerpo se nos ha hecho a todo, ¿no? Pero el informe forense documentó las brutales lesiones físicas que sufre Encarnación Guardia y también registra una serie de fenómenos que con el paso del tiempo alimentó la leyenda. Entre los primeros detalles están, por ejemplo, el estado del cuello de la víctima. Los músculos estaban tan distendidos que, según el propio García Blázquez, parecía que su cabeza la habían tratado de forzar para que girara 360 grados. La habían tratado de forzar, no que le girara, sino que esta gente se ve que habían visto el exorcista y la habían tratado de forzar cuello. Esa torsión era anatómicamente imposible y compatible con la vida. Es decir, te deja el cuello, te lo rompe. Y llevó a los forenses a concluir que tal deformación solo pudo producirse después de la muerte. Es decir, le violentaron el cuello de esa forma y el hallazgo no tenía ninguna explicación fisiológica clara, a no ser eso, que hubieran manipulado el cadáver una vez que le había sobrevenido la muerte, y con el rigor mortis la distensión se te queda más clara, más evidente. Luego también otro hecho desconcertante es la documentación fotográfica, porque se hicieron...
Por favor, perdona.
Porque se hizo una gran cantidad de fotografías, es otra. Y aparecieron veladas o distorsionadas sin una causa aparente, deformaciones que impedían la visualización fácil y rápida. Y bueno, se habló de una posible exposición accidental a una luz fluorescente de laboratorio, los fallos, pero la verdad es que los carretes y de respaldo también...
Mierda.
También resultó imposible.
¿Por qué está saliendo tanto esa palabra?
Pues yo lo puedo explicar ahora. Bueno, si queréis, yo lo explico ya.
Claro.
Porque hay un momento en el que el pastelero trata de manipular putrefacción, tratando de practicar un aborto a mano. Es decir, introduciendo la mano. Y cuando saca una masa deforme, él dice que aquella masa deforme, ¿qué era?
El odiarlo,
el hijo del demonio. Realmente lo que le estaba sacando era las tripas con las deposiciones de la persona. Al fin y al cabo, puede que la palabra mierda se esté refiriendo a esto precisamente por buscarle una explicación que coincide bastante con el caso. Es decir, algo totalmente demencial que se ha producido en otros tipos de muerte. Bueno, y luego he de comentar también que el brebaje de vinagre y sal hizo que la persona realmente la reventara por dentro, mostrando, anomalías difíciles de asociar exclusivamente a causas naturales. Con lo cual, el doctor García Blázquez, que luego hizo un libro muy interesante que se llama El exorcismo del Albizín, mantuvo una postura muy científica.
Es usted.
Pero evitó reconocer el carácter perturbador del caso porque no es compatible con su profesión, evidentemente. Uh-huh. Él no está ahí para decir si es más inquietante, menos inquietante, más aterrador o más aterrador, sino está para la prueba objetiva. Y eso es lo que hizo el doctor Blázquez, que lo hizo con muchísimo acierto.
El resultado judicial del exorcismo del Albaicín, Jesús, sorprendió a muchos. ¿Cuál fue la consideración final de la Audiencia Provincial de Granada?
Bueno, hubo una gran diferencia entre la brutalidad de los hechos y la condena, que fueron de todo grado leves. Aunque Encarnación había sufrido una muerte atroz, la habían torturado de la forma más increíble que se puede torturar a una persona.
Mira,
solamente
antes...
comparable, creo yo, bueno, y me dudaría, ¿eh?, a algunas torturas que sufrieron algunas personas durante la Segunda Guerra Mundial.
Antes, Jesús, discúlpame un momentito, ha dicho 8 la máquina.
Sí, sí.
8.
¿Y qué te cuentan?
8 fueran las horas de agonía de Encarnación. Aquella tarde de nuevo, con lo cual, oye, va encajando bastante bien. Ah, por cierto, el entierro de Encarnación, un día 8 de febrero.
Coincide el número con esas dos.
Tenemos ahí a Jesús trabajando a revienta caldera, nuestro amigo de Córdoba, que nos está dando muchísimos datos.
Brillante.
¿Otra vez? Bueno, eso significa que ha acertado por segunda vez la apreciación.
Aprender.
Qué bueno.
De
los oyentes, siempre se aprende de los oyentes.
Claro, sí. Como decía, La sentencia fue demasiado leve para la crueldad de los hechos y de la tortura. Me llama muchísimo la atención cómo el tribunal no tuvo en cuenta el ensañamiento con el cadáver. Digo esto por lo siguiente. Porque la Audiencia
dipocho,
Provincial de Granada...
O algo así ha dicho, dipocho, diocho, un, no sé, así.
Tierra de los sueños.
Tierra de los sueños.
Digo esto porque la Audiencia Provincial de Granada no consideró que hubiera intención directa de matarla. Según la sentencia, los acusados estaban movidos por una creencia irracional en lo sobrenatural y no en la malicia propia de querer asesinar a una persona.
Mi condenación.
Mi condenación. Entonces, ¿cuál fue la interpretación del crimen? Pues como un conjunto de lesiones cometidas por imprudencia temeraria. El tribunal sostuvo que las primas de Encarnación, el curandero, los demás implicados como familiares, vecinos y demás, estaban realizando para ellos un ritual de limpieza espiritual. Que se le fue un poquito de las manos.
77.
Luego, el tribunal también tuvo en cuenta la convicción religiosa, la falta de educación que tenían todas las personas que intervinieron en aquel atroz crimen, la influencia cultural del entorno, de los años 90 de la Andalucía, que yo decía anteriormente que fue una época un poco complicada, y esto se tomó como atenuante.
Arriba.
El resultado.
O barriga.
El resultado, las penas entre 2 y 5 años de prisión.
Muy poco,
¿eh? Yo no me voy a... porque como entre... Además,
yo sí,
¿Qué ha dicho?
Luego.
¿Las personas que participaron siguen vivas?
Sí.
Sí, sí, sí. A esto se añadieron, pues... algunas deficiencias durante el proceso a tenor de todos los testimonios que posteriormente tanto la prensa como los propios investigadores del caso y el escritor de este libro, que también lo sostiene en su obra, pues las pruebas forenses, algunas de ellas estaban dañadas. Ya hemos dicho que las fotografías no estaban correctamente, que algunas...
Estaban veladas, básicamente, es que no salieron.
Y luego había testimonios contradictorios y la interpretación judicial que, bueno, no es que fuera indulgente, pero tampoco se aplicó todo el peso... De la ley, en fin. La justicia no vio el crimen como una tragedia, en ningún caso. Lo vieron como una tragedia de superstición, que aquello se le fue de las manos y que no querían, pero que se fue de las manos. Y ahí se fue de las manos y se fue una vida también, desgraciadamente. El veredicto, ¿qué sensación dejó en todo el resto de la población? Pues de una impunidad moral... y de un reconocimiento del horror que no era lo que se pensaba en aquel momento.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, con el paso de los años, ¿qué respuesta científica o forense se ha intentado dar a fenómenos tan inexplicables como el irisamiento del cabello o la torsión del cuello de la víctima?
Claro, porque antes lo hablábamos solo de pasada, ¿no? Pero es que a día de hoy es de manual dentro de la criminología de este país, vamos, que es uno de los casos que se toca. Porque con el paso de los años, el exorcismo del Albaicín sigue siendo objeto de debate entre criminólogos, forenses, periodistas, también entre médicos. Porque dos aspectos que llaman la atención y siguen siendo llamativos es esa torsión del cuello, una laxitud muscular extrema, como si la cabeza se la hubieran tratado de girar 360 grados, y años después otros especialistas reinterpretaron ese hallazgo dentro de los que eran los procesos naturales post-mortem. Procesos naturales post-mortem que señalan que tras una muerte violenta y prolongada, la degradación de las fibras musculares y el efecto de la manipulación del cuerpo durante el exorcismo o el traslado pudieron generar esa torsión anómala. También... se ha sugerido la hiperextensión cervical, que es producto de espasmos y convulsiones previas al fallecimiento, que a mí me extraña mucho. A mí me extraña mucho. No soy forense, evidentemente doy mi opinión como persona que ha leído mucho de estos temas, pero no soy forense, me puedo equivocar. Pero si lo vuelvo a indicar, a mí me extraña. Uh-huh. Y la ciencia apunta que apunta a una explicación mecánica y no sobrenatural, es decir, una combinación de rigor mortis alterado, manipulación y deterioro tisular. Y luego, más difícil de explicar, es el erizamiento capilar. Los testigos y los forenses afirmaron que el cabello de Encarnación se encontraba rígido, endurecido, tieso, como un alambre.
Vaya.
Dijeron, con una textura casi metálica. Y en este punto, bueno, las teorías se han dividido. Algunos forenses creen que podría tratarse de una reacción química provocada por el sudor, el vinagre y la sal.
El brebaje.
El brebaje, ¿no? Uh-huh. Pero es que eso no ha podido ser reproducido hasta el día de hoy.
Ya.
Entonces, ¿cómo me lo explican, no? Y luego, por otra parte, creen que la combinación del color, la deshidratación extrema, sugieren también que la estática, pero la estática te pone el pelo un momentito, luego se te baja y me han un muerto. Mm. Con todo mi respeto, ¿eh? Y también existe una explicación más simbólica que científica, que es el supuesto cabello erizado, que habría sido una percepción por el impacto emocional de los testigos de ver a la víctima ahogarse en las condiciones que se encontraba.
Otra voz que llega ya prácticamente tarde porque vamos a cerrar el caso. Jesús, ¿existen otros que estén documentados en España o el mundo donde un supuesto exorcismo haya terminado con la muerte del poseído? Dejando detrás de sí un enigma tan perturbador como el del albaicín.
Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, demasiado romper. Para mi punto de vista. Romper. Teniendo en cuenta lo que estamos hablando, demasiado para mí demasiado, ¿sí? Porque, por ejemplo, recordemos el de Munjía de los años 70. Además, este exorcismo fue realizado autorizado por la Iglesia y, sin embargo, terminó de forma trágica. También hubo muchos exorcismos domésticos en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en el siglo XX, dirigidos por curanderos y curanderas que terminaron de forma trágica. En el ámbito internacional, pues el exorcismo de Annalise Mitchell, por ejemplo, en Alemania, pero también ha habido algunos otros, el de Emily Rose, se sometió a 67 rituales entre 1975 y 1976. Después también hay algunos documentados en países como Corea del Sur, Irlanda, Nigeria, Sri Lanka, donde han muerto, bueno, tras ser asfixiados, golpeados o intoxicados con brebajes que se le ha introducido en el cuerpo para intentar sacar al demonio. Como vemos, en estos casos el exorcismo es un fenómeno que atraviesa épocas y fronteras y que, a pesar del desarrollo cultural que puede haber en algunos lugares, más mayor o menor, pero en los siglos XX, XXI en el cual vivimos,
Otra vez.
Es curioso cómo esto se sigue dando.
Hay que añadir algo con respecto a la intervención de la Spirit Radio, sobre todo...
Tengo frío.
Yo también tengo frío.
A mí me está dejando muy sorprendido porque mira que hay cosas que te puede decir esta noche la Spirit. Mil cosas. Pero la incidencia en mi hijo...
¿Y lo de mierda?
Lo de mierda es lo que he explicado antes. Perfectamente, además, cuadra.
Psicótico.
Lo estaba buscando antes y brotes psicóticos, entre otras cosas, los que dice que le dieron a los testigos en ese delirio tan raro, vigía o decía. Y posiblemente sea debido a eso, Pilar, fuera a que le sacaron las tripas, literalmente.
Yeah.
Entonces, para mí ha estado hoy muy acertada la
Spirit Radio.
Y luego, muy importante, que es lo que nos han estado apuntando a través del teléfono móvil nuestro amigo Jesús, que ha ido coincidiendo en los números, que es un poquito lo que más nos despista muchas veces,
sí.
Que hoy nos ha dicho el
porque
número
no
de la casa, el día 8, es decir, nos lo ha aclarado tanto que desengaño, que ha sido bastante, yo lo diría que bastante positivo, bastante clarificador.
Este caso, el exorcismo del albaicín, que quedó marcado para siempre en la memoria.
Ellos hay.
Pues quedó marcado para siempre en la memoria colectiva como una advertencia brutal sobre los peligros de la ignorancia y el fanatismo. Aprovechamos para cerrar ya la Spirit Radio, Antonio, por favor, para que podamos...
Un alma oscura.
Para que podamos ya despedir este caso. Hay que decir que los testimonios, las imágenes veladas, los informes forenses también añadieron aún más misterio a un caso que parece oscilar entre la tragedia humana y lo sobrenatural. Décadas después, este nombre, el de Encarnación Guardia Moreno, sigue siendo recordado con una mezcla de miedo, superstición y desesperación. Y en las calles del Albaicín aún resuena esta historia, la de esta mujer que creyó luchar contra el demonio sin imaginar que el verdadero infierno se desataría entre los muros de su propio hogar.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.